Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round.
La economía que se fue con Roberto Centeno.
Estamos de regreso y advertidos están ustedes. Arrojen a la distancia cualquier cosa que se pueda fumar, coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque llega don Roberto Centeno con esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que parece que va a seguir y que no va mejor. Don Roberto, muy bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don César. Pues nada, esta mañana, cuando he llegado a Barajas, después de un vuelo a toda velocidad, porque nunca había cruzado el Atlántico a la velocidad que cruza hoy, cercana casi a la velocidad del sonido, por los vientos tremendos que había, me he encontrado con un WhatsApp suyo diciendo que había aterrizado usted en Guadalajara.
Exactamente, sí, estoy en Guadalajara.
Bueno, pues nada.
La de México, ¿eh? La de la laguna, no.
Ah, hombre,
no la otra.
Jamás la famosa canción de Jorge Negrete. De
bueno, estoy viendo la laguna ahora mismo desde el balcón donde estoy, ¿eh? O sea que doy fe que lo de la laguna es cierto. Es bellísima, pero muy contaminada.
Lo único que siento, porque la verdad es que México es un país fabuloso, yo tengo unos recuerdos de México increíbles cuando negociamos la entrada de petróleos mexicanos aquí en Kansas, cuando yo estaba de consejero delegado, pero verdaderamente es una pena que han convertido a México en un narcoestado. Y luego después se quejan el Peñita, que es que el gobierno mexicano, como usted sabe, al contrario que el gobierno colombiano, que hizo todo lo que pudo por luchar contra el narcotráfico y de hecho destruyó el cártel de Medellín y el cártel de Cali, en México no, en México es que es el gobierno el que los apoya. Perdón.
Eso dicen.
No, ¿cómo que dicen? El ejército y las fuerzas especiales mexicanas apoyan a los grupos de narcos que le dice el gobierno. Y va el Peñita y dice el tío que le parece muy mal que Trump haga un muro para separar a México de Estados Unidos. Hombre, Peñita, ya está bien, ¿qué quieres? ¿Convertir a Estados Unidos en otro narcoestado? Pero bueno, esto es otra historia realmente increíble, porque fíjese, don César, la potencialidad que tiene México, pero es que lo de los narcos es tremendo. Es que el año pasado, don César, mataron a 30.000 personas en enfrentamientos de los cárteles, donde algunos de ellos apoyados por el ejército, los que dice Peñita. Bueno, pues vamos a ver, me decía usted esta mañana que hay
gente muy interesada con toda la historia de los aranceles de Trump.
De Trump, efectivamente. Bueno, pues voy a ello, pero me va a permitir que hay otro tema, por lo menos quiero enunciarlo, porque hay otro tema que no quiero dejar de poner de manifiesto a nuestros oyentes, porque este...
Pues no lo deje, vaya a ello.
Es un tema español y para nosotros es infinitamente más grave que para que cualquier otra cosa que podamos imaginar. Me refiero a un texto que me manda el periodista Germán Terch del Manifiesto por la Historia y la Libertad, que está encabezada por el historiador norteamericano Stanley Payne y por Juan Velarde, maestro de economistas, que maestro de tantas generaciones de economistas, entre ellas de un servidor y con cuya amistad me honro. Bien.
Y que fue durante muchos años con tertulio en la sección de economía que yo tenía en el programa de La Linterna.
Efectivamente, así es. Bien, se trata de lo siguiente. ¿Saben ustedes que de una manera increíble esta izquierda miserable, sectaria y guerra civilista que tenemos, aparte de la más ignorante de toda Europa, quieren aplicar la ley de memoria histórica que el canalla guerra civilista indigente mental de Rodríguez Zapatero puso en marcha en su día y que el cobarde de Rajoy no la anuló total y absolutamente, lo cual manda narices, ¿eh? Bueno, estos tíos pretenden darle un empujón a esta ley de memoria histórica, de mal llamada ley de memoria histórica, porque es pura y simplemente la aplicación del punto de vista de la izquierda radical, es decir, del Frente Popular, sobre lo que fue la Guerra Civil, la etapa de Franco, etcétera, y esto es lo gordo. Aquellas personas que disientan o mantengan opiniones distintas a la versión de la izquierda radical pueden ser encarceladas hasta con 4 años, condenadas hasta 4 años de cárcel, y desde luego, si son profesores o son empleados públicos o funcionarios públicos, pueden verse retirados de sus cargos por decenios. Es decir, es algo tan bárbaro, tan brutal, tan salvaje, que es la vuelta a la checa. Y bueno, a estos canallas hay que pararles, porque si el cobarde de Rajoy, que está en otra cosa, no lo hace y no sé qué hará Ciudadanos, pues algo tendremos que hacer los demás. Entonces, lo que quiero decirles, mañana se va a constituir en Madrid esta plataforma.
Bueno,
y la mesa de la verdad.
Perdone, y algunos... Don Roberto, ¿me oye usted? Porque estoy hablándole.
Sí, sí, y le oigo.
No sé si me oye.
Yo le oigo alto y claro.
¿Me oye usted? Ah, bien, no, por comentar, porque me parece importante. Bien, me parece que incluso esto de algunos que hemos escrito determinados libros que se ha procurado que se descataloguen y no se publiquen, etcétera, se nos podría aplicar una supuesta apología del franquismo, que en mi caso desde luego no existe, pero se nos podría aplicar y podríamos ir a prisión por lo menos 2 años.
Bueno, es evidente.
Además,
Es evidente, sobre todo para nuestros oyentes y para cualquier persona de bien, que bueno, que tenemos que movilizarnos de momento. Aunque ya le digo, don César, que si esto saliera adelante por la cobardía, solamente podría salir por la cobardía de Rajoy, que esa está garantizada, y no sé lo que haría Ciudadanos en este
caso.
Bueno,
Ciudadanos nos puede traicionar con toda la tranquilidad del mundo, ¿eh? Lo cual sería muy triste, porque no han ido en esa línea durante mucho tiempo y sería muy triste que ahora fuera.
Bien, pero que tendríamos que ir entonces al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya y a donde hiciera falta, a Luxemburgo, porque claro, verdaderamente es que esto, don César, bueno, usted es historiador, dígame en qué país democrático puede imponerse de esta manera una ley, de una ley absolutamente falsa, que carga total y absolutamente que da absolutamente la visión de la otra parte, que habla de los fusilados por Franco, pero bueno, pero estos tíos, ¿de qué van? ¿Recuerda usted, don César, cómo el señor Carrillo asesinó a 5.000 hombres, mujeres y niños en Paracuellos, bastantes de los cuales fueron enterrados vivos porque estaban todavía moribundos cuando los enterraron, que es el mayor crimen de civiles que ha habido en la historia de España y probablemente en la europea, porque ha habido crímenes, quitando el holocausto.
No ha habido alguno en Europa. Bueno, vamos a ver. De hecho, la monografía más importante sobre Paracuellos la escribí yo en su día y ya se ocuparon de que saliera además de circulación. Pero, hombre, hay un paralelo muy claro que es Catín. En Catín mataron gente.
Eran militares del ejército polaco. No tiene nada que ver con los hombres, mujeres y niños que por orden de Carrillo sacaron de las cárceles de Madrid y asesinaron a las afueras de Madrid. No tiene nada que ver. Pero si quiere.
Hombre, el método de muerte fue el mismo, ¿eh?
Mira, el otro día que me tuve que enfrentar con dos miserables izquierdistas en el programa de Espejo Público, bueno, es que verdaderamente es tremendo. Es que estos tíos asesinaron a 11.000 curas, frailes y monjas. Y eso no se puede hablar. O el expresidente de la Generalitat, fusilado por Franco, muy bien fusilado, por cierto, que presumía de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña.
Sí, sí.
Bien, y estas cosas resulta que si las cuentas, no las puedes, te conviertes, o sea, que te pueden mandar a la cárcel. En pocas palabras, y termino el tema, aparte de lo que usted quiera añadir, don César, me parece algo tan monstruoso, es la vuelta a la checa. Además, ¿quién son ahora mismo los que la están promoviendo? Los señores de Podemos y los señores del Partido Socialista, de lo que queda del Partido Socialista, que bueno, que son minoría claramente en el país y quieren imponer una ley que ni en los estados comunistas de Stalin existía. ¿Verdaderamente?
Lo que pasa, don Roberto, porque esto ahora mismo está pasando en Polonia también con otra ley parecida, lo que pasa es que cuando se quiere imponer una interpretación de la historia con el Código Penal en la mano, es porque con toda seguridad esa interpretación de la historia es falsa o es parcial o no cuenta toda la verdad. O sea, eso es así de claro, ¿eh? Y eso está pasando ahora mismo en Polonia, que han decidido releer el Holocausto a beneficio de los polacos. Y claro, el caso de España es escandaloso. De hecho, yo comparaba las dos ocasiones este domingo en mi columna de La Razón y insistía en eso. Cuando tú necesitas el Código Penal para imponer una interpretación histórica, es porque esa interpretación, lo más seguro es que sea falsa.
Pero, don César, es que ¿dónde se han creído que están estos tíos? Que estamos en Europa, ¿eh? Porque bueno, a pesar de todo lo de Polonia, don César, es diferente, no vamos a entrar en ello. Pero en fin, el llamamiento que hago
Polonia, es... Lo de Polonia es criminal. Lo que pasa que, hombre, nos pilla más a tras mano y nos pilla más lejos, pero es la misma tesis, ¿eh?
Bueno, no exactamente, porque aquí estamos hablando de algo que ha sucedido entre españoles. En el caso de los polacos, es que quieren quitarse el muerto de lo que realmente hicieron o permitieron hacer con los judíos.
A otros polacos que eran judíos, pero bueno.
Por otra parte, da igual lo que hubieran hecho los polacos, es decir...
Por supuesto.
Los nazis hubieran tenido Auschwitz y hubieran matado a la misma gente con los polacos o contra los polacos. Otra cosa es que los polacos miraran para otro lado, pero si hubieran mirado donde tenían
y a veces colaboraron con enorme entusiasmo, más de lo que les pedían los nazis.
Eso pasó también en Ucrania y eso...
Cierto.
Pero en fin, el resumen o el llamamiento es esto. Queridos amigos, tenemos que defendernos de estos miserables guerracivilistas que quieren cavar de nuevo las trincheras de la guerra civil 80 años después, que manda narices, ¿eh? Esto fue un invento, de esta plaga bíblica indigente mental y guerra civilista de Rodríguez Zapatero, que estaba muy afectado porque a su abuelo le habían, que era capitán del ejército, le habían fusilado los primeros días de la guerra civil. El abuelo de Zapatero, como usted sabe, mandaba las fuerzas en la Revolución de Octubre, en el año 34, sí. Mandaba las fuerzas que entraron en León para ocupar Asturias y apagar la rebelión, donde dentro de los rebeldes estaba mi tío Carlos, que era minero asturiano de UGT, y murió en el enfrentamiento con el abuelo de Zapatero, que eso ya publiqué en una esquela en su día.
Sí, sí.
Y luego, por otra parte, el abuelo de Zapatero era un miserable traidor porque le fusilan los nacionales porque intenta pasarse a los nacionales para trabajar para los socialistas, porque él como sabe, usted era masón y tenía una relación excelente con el socialista. Y entonces lo fusilan por traidor. Y ahora, bueno, y su nieto, ahí lo tienen, el daño que hizo a España económico, político, y ahora está defendiendo al régimen de Maduro, cobrando, me parece que me dijeron el otro día la cifra, o gente de la oposición venezolana, que yo creo que se lleva 5 millones de dólares.
No está mal, ¿eh? No está mal.
Efectivamente. No está mal. Y este miserable, aquí hablando de memoria histórica. En fin, bueno, pues pasamos a lo que usted quiera, mejor dicho, a lo que quiere.
Vamos con Donald Trump, que la gente está muy interesada.
Bueno, vamos a ver. Yo precisamente estos días que he estado en Chicago he coincidido con, de una manera informal, con gente que habíamos colaborado como voluntarios. Y la verdad, lo primero que tengo que decir, y ahora hablaré de las tarifas sobre el acero y el aluminio, que es a lo que se refiere, la gente está delirante de entusiasmo. Pues claro, yo no sé si usted sigue la bolsa, debería seguirla, don César, para ver por lo menos la pasta que está ganando con las acciones que yo le dije que comprara y que no sé si ha vendido. Usted normalmente
las mantengo.
Pues verá usted la ilusión que le hace, porque verdaderamente está la economía norteamericana va como un tiro. La semana pasada se supo que el nivel de paro, don César, es el más bajo en 40 años. El más bajo en 40 años.
Sí.
Hablaban ahí porque, como a mí me había tocado hablar del voto latino, bueno, los empresarios latinos, usted tiene a muchos en Miami, pero les está yendo realmente muy bien. Me estoy refiriendo a los
pequeños. Sí, les está yendo bien.
A los pequeños empresarios. Y que entre la bajada de impuestos, luego los bonus que han dado las grandes empresas a la gente que trabaja con ellos, porque les han bajado también los impuestos, es que en el último año el incremento de la renta personal, el incremento de riqueza de las familias, ha sido más que en los 10 años anteriores. Bueno, y esto suma y sigue, porque verá usted.
Bueno, usted recuerda lo que yo le conté que me había dicho un jerarca del Partido Demócrata, ¿no? Que efectivamente, si Trump seguía así, o sea, si la economía seguía así durante el primer mandato de Trump, que tenían a Trump para los próximos 7 años en la Casa Blanca.
Bueno, eso ya lo pueden dar por hecho, absolutamente. Eso ya lo pueden dar absolutamente por hecho, que lo van a tener para los próximos 7 años. Porque fíjese usted, don César, que la economía está tomando una dinámica tremenda, pero es que además aún falta otro tema esencial, que es la otra pata o la otra columna de Hércules paralela a la bajada de impuestos, que es lo que está realmente, dinamizando de una manera tremenda la economía norteamericana, que es el plan de infraestructuras. Y en el plan de infraestructuras es que se van a gastar varios billones de euros en infraestructuras. Y claro, esto es un gasto público que va a hacer crecer en forma adicional a la economía norteamericana. Y verdaderamente, Estados Unidos necesita, una de las cosas que uno se da cuenta cuando va allí con un poco de ojo crítico, es que verdaderamente Estados Unidos necesita, tiene instalaciones enormes y muy obsoletas. Le comentaba a usted, don César, el otro día cómo, la verdad es que me sorprendió el aeropuerto principal de Chicago, que es O'Hare, que es, yo creo que es el segundo aeropuerto en tráfico de los Estados Unidos. Y bueno, verdaderamente es manifiestamente de mejorable. Es inmenso, pero manifiestamente mejorable, porque hay cosas que, no se pueden mantener así. Entonces, la cantidad de dinero que tienen que gastar en aeropuertos, en autovías, en redes de agua, en trenes de alta velocidad, donde, por cierto, se está haciendo el primer tren de alta velocidad, como usted sabe, entre San Diego y San Francisco, pasando por Los Ángeles, ahí la primera fase, pues la están haciendo, iba a decir ACS, no exacta, ACS realmente, es decir, Florentino Pérez. pero son empresas que él compró en Estados Unidos, pero que se lo han llevado porque se están llevando esto. Y ahí las empresas constructoras españolas que tienen mucha presencia en Estados Unidos a través de filiales que tienen allí, hombre, Dragados tiene la sede en Nueva York, como usted sabrá. Se van a llevar mucho dinero. En pocas palabras, la economía norteamericana va a seguir tirando de una manera tremenda. Y ahora, si quieren ustedes, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, ¿y qué efectos exactamente va a tener esa subida de los aranceles?
Bueno, vamos a ver. Lo que ha hecho Donald Trump es, en primer lugar, lo que ha hecho es justo lo que dijo que iba a hacer cuando los norteamericanos tuvieron a bien elegirle presidente de los Estados Unidos, que es exactamente lo contrario de lo que ha hecho el miserable de Mariano, y que ha hecho exactamente todo lo contrario de lo que dijo a sus electores del PP, quienes quieran que hayan sido estos ingenuos, ha hecho justo lo contrario y a veces de una manera brutal. Pero luego hablaremos de eso para contarles la última de Mariano, que es que lo de Mariano clama al cielo. Bien, ¿qué es lo que dijo Trump? Lo que dijo Trump es muy sencillo. Primero, él se salía de todos los acuerdos comerciales multilaterales, porque los acuerdos comerciales multilaterales, don César, que como su propio nombre indica, se negocian entre un número determinado de países, por ejemplo el Transpacífico, pues básicamente todos los países de la cuenca del Pacífico, tanto los asiáticos como los americanos. Y ahí es un tutum revolutum, donde cada uno va a lo suyo y al final los más pillos y los más listos, por ejemplo los chinos, que manipulan el tipo de cambio de la moneda como les da la gana, se acaban llevando el gato al agua. Y el resultado de todo ello es unos déficits comerciales absolutamente inasumibles. ¿Qué es lo que dijo Trump? Esto se ha acabado. Primero, todos los tratados multilaterales fuera. Y ahora vamos a negociar uno por uno, país por país, que es lo que ha hecho en el tema transpacífico. Y aquellos en los que no podamos llegar a un acuerdo, estamos dispuestos a poner aranceles. En este caso, estamos hablando de aranceles al acero, un 25%, y aranceles al aluminio, un 10%. Sin embargo, esto Donald Trump no solamente lo ha adornado le ha dado al tema un carácter comercial, sino que ha hecho otra cosa mucho más inteligente para que no se lo puedan tumbar los demócratas y los republicanos, que son globalistas, que también manda narices ser globalista en Estados Unidos.
Sí, lo son.
Bien, ¿qué es lo que ha dicho? Dice, miren ustedes, este es un tema de seguridad nacional, porque la producción de acero y la producción de aluminio afectan a la defensa del país. Y por lo tanto, esto le corresponde a un servidor y a la Casa Blanca, y aquí nadie tiene pito que tocar. Por tanto, lo que hay algunos congresistas que están intentando, sabe Dios quién les está pagando, aunque bueno, no
es difícil imaginarlo.
Es difícil imaginar, pues que lo tienen crudo, porque al ser un tema, al haber elevado el tema comercial a un tema de seguridad nacional, no se lo van a quitar. Sin embargo, él ha sido muy cuidadoso en cuanto a cómo hacerlo. Primero, ha excluido a Canadá y ha excluido a México. Canadá es el mayor.
Pero están en el NAFTA, es lógico. Es lógico porque están en el NAFTA.
Bueno, porque lo están renegociando. Porque el NAFTA anterior Trump no lo ha aceptado y entonces ahora lo están negociando de nuevo. Que de todas maneras es algo más pequeño porque es un tratado que incluye a tres países. Es decir, incluye a Canadá, a Estados Unidos y a México.
Sí.
Entonces es una cosa, no como el Transpacífico, que eran ciento y la madre. Bien. Entonces, primer país, Canadá, primer país que queda fuera, Canadá. Canadá es el mayor exportador de acero a los Estados Unidos, por lo tanto no le toca. México es, creo, el tercero. Por lo tanto, digamos que el primero y el tercero se quedan fuera. ¿Entre medias quién queda? Entre medias queda la Unión Europea. La Unión Europea, que dicho así, bueno, naturalmente levantan las banderas de guerra. Bueno, de guerra comercial. En Bruselas, diciendo que esto no puede ser, lo cual es estúpido porque lo que tiene que perder es Europa, sobre todo Alemania, sobre todo la señora Merkel, que es la dueña del...
Sí, sí.
Bien, ¿quiénes, cuando dicen, no, es que esto es terrible, esto no sé qué, esto afecta a Europa? Y dice, vamos a ver, ¿afecta a Europa? ¿Cómo que afecta a Europa? Afecta a Alemania e Italia y punto pelota. A España le da lo mismo. Aunque, naturalmente, el señor Rajoy, que es el valet de chambre de la señora Merkel, pues si la señora Merkel monta en cólera, pues él tendrá que ponerse en la manifestación llevando una banderita de abajo Trump y mueran los Estados Unidos. Pero vamos, a quien afecta es a Alemania, básicamente, y a Italia. Luego después ya vienen otra serie de países y China queda bastante atrás, aunque parezca lo contrario. China no le afecta de una manera terrible y la verdad es que Li Xiaoping tampoco ha dado demasiados gritos. Bueno, ha dado los gritos de rigor, es decir, que esto es muy peligroso y que ya veremos y que a ver qué pasa, pero que esto no puede ser y por aquí y por allá. Pero bien, es que tenemos la misma historia, porque ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con Alemania? Que es el principal damnificado de las tarifas del acero que ha impuesto el presidente Trump. Lo que ocurre es que Alemania, desde que está en el euro, que lo inventaron ellos para protegerse a sí mismo, tiene un tipo del euro que está aproximadamente un 30% por debajo de lo que estaría si tuvieran el marco. Es decir, a ver si me explico con claridad lo que quiero decirles. Miren ustedes, China manipula directamente el yuan como le da la gana, con el dedo meñique y hace lo que le da la gana y es muy claro. Pero en el caso de Alemania es mucho más sutil. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Alemania es entrar en la zona euro y eso le permite que su moneda, que era el marco, valga muchísimo menos. Dicho en otras palabras, si,
efectivamente, sí.
Si ahora mismo Alemania volviera, desapareciera el euro y cada país volviera a su moneda, el marco valdría un 30% más de lo que vale ahora mismo el euro en su relación de intercambio, quiero decir. Por lo tanto, estaría en una posición muchísimo menos competitiva. ¿Qué ha conseguido con esto Alemania? Bueno, lo que ha conseguido con esto Alemania, yo desgraciadamente, como no estamos en la tele y no puedo mostrárselo, pero miren ustedes, si cogen ustedes un gráfico que empieza con la creación del euro en el año 2000 y poco y viene hasta nuestros días, la industria alemana ha crecido una barbaridad. La industria española, la industria italiana se han hundido y la industria francesa ha bajado algo.
Sí.
Ha bajado algo. ¿Por qué? Porque la industria alemana se ha visto favorecida, sobre todo la industria automovilística, se ha visto favorecida de una manera gigantesca por esta devaluación encubierta que supone. Es decir, en pocas palabras, Alemania no está jugando limpio y para defender al libre comercio, que es lo que quieren los liberales, decir, no, es que hay que ir al libre comercio, pero vamos a ver, tontos de lava, será si las reglas de juego son adecuadas, o es que no os habéis leído el libro, no os habéis leído el libro,
no,
el día que explicaron...
No se lo han leído.
El día que han explicado que el libre comercio sí, pero con reglas justas, ¿qué pasa? ¿Estabais en el bar tomándoos un pincho de tortilla? Que es lo que le digo yo a algunos de estos liberales de cuyo nombre prefiero no mencionar, pero que usted sabe bien quién. Bueno, tampoco, porque a este le pagan. Bueno, entonces, por lo tanto, lo que se refiere a los aranceles, Canadá y México, que son el primer y tercer país exportadores a Estados Unidos, están fuera de momento. Y además, lo que ha dicho Trump, muy civilinamente, es decir, que está dispuesto a ser muy, muy flexible. ¿Esto qué significa? Esto significa que, bueno, que va a negociar a cara de perro con quien corresponda. Por ejemplo, con Alemania, con quien tiene un contencioso verdaderamente gravísimo y que uno, cuando está por las calles de estas grandes ciudades norteamericanas, se da cuenta de ello, que es como en España, es que está inundado de coches alemanes. Y él decía...
Sí, es cierto.
Decir, oiga usted, que es que Estados Unidos está inundado de coches alemanes y en Alemania no se ve un coche americano ni para atrás. Quitando los Tesla, que empiezan a florecer un poquito, los demás es que no hay ni uno, ¿eh? ¿Cuántos Ford, cuántos Chrysler hay en Alemania? Ninguno. Entonces, este es un tema que yo creo que él va a retomar y va a negociar a cara de perro con el gobierno que acabe mandando en Alemania, que bueno, que será la señora Merkel con las plumas
demócratas
que se tenga que dejar en su alianza con los socialdemócratas. Pero esto es todo. De todas maneras, y con esto termino la parte correspondiente a Trump, quiero decirles a todos ustedes que hay un entusiasmo también verdaderamente notable por el hecho de que el Kim Il-sung, el loco de la vida este de Corea del Norte, pero que tiene armas nucleares y misiles intercontinentales, se haya bajado los pantalones directamente y se haya mostrado dispuesto a desarmarse, se entiende y se sobreentiende, siempre y cuando pues Japón, Corea del Sur y Estados Unidos pongan billetes encima de la mesa hasta que él diga basta, cosa a lo que Trump está perfectamente dispuesto. Por otro lado, también lo que pide, que es razonable dentro de un dictador, es que le garanticen de que no van a hacer nada para echarle del poder. Y como Trump no es un pragmático y no es como la malvada Hillary, que no había país ni régimen que no, país que no estuviera dispuesto a invadir o régimen que no estuviera dispuesto a cambiar, fue la autora de la primavera árabe, que tanta sí. sangre.
Y de las revoluciones de colores.
Revoluciones de colores, a Trump le importa absolutamente un pimiento que haya un dictador sanguinario en Corea del Norte. Es un problema de los coreanos del norte y a él eso le trae el pairo. Así que están muy entusiasmados en ese tema porque verdaderamente es un éxito tremendo. Y aquí tengo que decir de un artículo de un amigo suyo, en República, que me dejó absolutamente asombrado. No leí el artículo porque solamente con el titular ya era verdaderamente escandaloso. Que decía, dos payasos se reúnen en Corea del Norte. Vamos a ver. El señor Kim Il-sung es un payaso. Podrá ser un criminal, un asesino, un carnicero, lo que ustedes quieran. Pero un tío que tiene bombas de hidrógeno y que tiene misiles intercontinentales es un payaso. Hombre, por Dios. Y estos son los, y Trump, pues ¿qué vamos a decir? Y estos son los que informan a los españoles de la realidad.
Sí, sí, no tiene usted que contarme quiénes son, los conozco y además encima conozco su vida y milagros, con lo cual tengo todavía peor opinión de ellos, pero en fin, no me sorprende nada lo que usted me cuenta.
Bien, y por último, ya que hablemos de la economía española, yo no sé usted, don César, pero vamos a ver, que usted, que insisto, es un historiador, pero también político, tiene... ¿Cómo es posible que el señor Rajoy, que se ve literalmente desbancado por tierra, mar y aire, por Ciudadanos, porque cada encuesta que sale es peor que la anterior, para Mariano, y dice, no, vamos a ponernos de acuerdo con el PSOE y vamos a demostrar a los españoles que los que sabemos dirigir a España somos nosotros. Es decir, los partidos del régimen del 78 que han hundido a España como, llevamos 40 años creciendo muy por debajo del potencial, y han arruinado a la mayoría de las familias españolas, quitándose a ellos mismos. Y va el tío y dice, no, lo que vamos a negociar es la financiación autonómica. Es decir, vamos a subir los impuestos a los ciudadanos españoles para poder financiar las autonomías y el despilfarro autonómico incrementarlo. Que de momento, les van a subir un 8% a los funcionarios públicos, ¿eh? Mientras que a los pensionistas les dejan en el 0,25. En tres años van a subir el 0,75. Pero es que no tienen vergüenza. Pero ¿cómo es posible que este cretino diga que va a demostrar y su arma secreta para desbancar a Ciudadanos es subirle los impuestos a los españoles? Porque no se olviden ustedes de lo siguiente. Cuando lean la palabra financiación autonómica, significa, en román paladino, ténganlo muy clarito, subirles a ustedes los impuestos hasta que les salga la lengua.
Hombre, claro. Pero hombre, por supuesto.
Y verdaderamente es inaudito cómo es posible que un jefe de gobierno, cómo es posible que piense que los españoles se van a tragar semejante patraña y que les dicen, no os preocupéis ustedes, que nosotros somos gente seria, les vamos a subir los impuestos para que nos voten a nosotros y no voten a Ciudadanos. Pero ¿en qué cabeza cabe? Pero es que
llevan 40 años en el poder así, y además favoreciendo a otros poderes fácticos que actúan en la sombra. O sea que yo supongo que ellos han llegado a la conclusión de que los españoles en términos generales son tontos.
Y no, eso, absolutamente. Pero fíjese, don César, que en el caso concreto de los pensionistas, los pensionistas es que no habían ni levantado la voz. Ya lo he dicho en varias ocasiones en las últimas semanas, que una de las cosas que a mí me producía un asombro total y absoluto, pues claro, el tema de que las pensiones iban a quebrar, no es un tema de hoy. Es decir, hay toda una serie de estudios actuariales, ¿desde cuántos años hace que venimos comentándolo? Porque hay una serie de estudios actuariales que así lo demuestran. Y los estudios actuariales, queridos amigos, son matemáticas, no es otra cosa. Eso son matemáticas. Bien, no en las encuestas del CIS, nos cuentan cuáles son los problemas que más preocupan a los españoles, es que la sostenibilidad de las pensiones no ha aparecido explícitamente, porque hay una especie de totum revolutum que dice otras cosas y ahí pudiera estar, pero explícitamente no ha aparecido. Estaban el terrorismo, estaba la clase política, estaban otra serie de cosas, pero nunca, nunca la sostenibilidad de las pensiones. Mariano estaba totalmente convencida, Mariano y sus cuates de 80.000 euros la pieza de asesores que tiene Moncloa, nunca se habían preocupado lo más mínimo de los pensionistas, y de la noche a la mañana el tema estalla, y les estalla en su cara y les estalla en la calle y les sale a la calle. Bueno, pues el desprecio total por los pensionistas era total, y ahora es lo mismo, son el desprecio total por los ciudadanos españoles que piensa este imbécil, que les va a decir, no, vamos a solucionar la financiación autonómica. Y para ello, como lo del maná sucedió una vez, como usted bien nos ha contado en muchas ocasiones, pero no se ha vuelto a repetir, que se sepa.
No se ha vuelto a repetir, no.
Pues para solucionar el problema de la financiación autonómica, es decir, para mantener el despilfarro autonómico, hay que subir los impuestos. Va a empezar a subir aquellas personas que además tienen coches diésel, les van a pegar un subidón al diésel muy notable. Pero no solo será eso, porque con eso es el chocolate del loro, con eso no tienen ni para empezar. Y va a tratar de llegar a un acuerdo con los socialistas en lo que es lo único que están de acuerdo en robar al máximo a los españoles. Aunque la única diferencia es que Sánchez quiere que le roben más todavía. Bueno, y esto es lo que quería decir por hoy. Tengo alguna otra.
Bueno, no es poco, no es poco.
¿Perdón?
Que no es poco, no es poco lo que ha dicho hoy, de todas formas.
Pues muy bien, don César, que lo pase usted muy bien en Guadalajara.
Lo voy a pasar muy bien y le he guardado a usted una canción que, en fin, es una canción conocidísima en España, hizo hasta una versión José Guardiola que cantaba a aquellos que extraían el mineral bajo tierra y que es la gente de la que se ha acordado en su país Donald Trump, a diferencia de otros presidentes que les han precedido. Es la famosa 16 toneladas, que yo le voy a dejar en la versión de Ian Ford, y hasta la semana que viene, Dios mediante, que yo habré regresado ya de México.
Muy bien, don César.
Muy buenas noches, don Roberto.
Muy buenas noches a todos.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Y con estos compases extraordinarios del 16 toneladas de Tennessee Ernie Ford, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien y que hayan aprendido una o dos cosas útiles. Y los convocamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.
I owe my soul to the company store.